noches. Solo les quiero pedir un momento que nos pongamos de pie y que pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros esta noche para que seamos iluminados con el amor y la verdad y la fecundidad de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven y renuévanos, enciéndenos. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, abre todo nuestro interior a conocerte, tú que eres el amor, para que podamos conocernos como fruto de tu amor. Ven, Espíritu Santo, por la poderosa intercesión de Nuestra Señora, ella que es el reflejo materno de la fecundidad del amor de Dios. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Buenas noches.
Buenas noches.
Agradezco profundamente al Centro de Espiritualidad Ignaciano, que fue a través de Ana quien llamó para pedirme compartir esta noche con ustedes. Para serles sincera, vengo de un mes de estar peregrinando por toda Sudamérica con la reliquia de la sangre de San Juan Pablo, así es que hasta hoy pude trabajar un poquito lo que quisiera compartir con ustedes, ya que nos estamos preparando para este evento tan hermoso que el Señor nos ha concedido a la Iglesia de América, y es tener el Encuentro Mundial de la Familia en septiembre, que sabemos ahora que contamos con la presencia del Santo Padre Francisco. Mi tema es hermoso por sí mismo, pero es bastante amplio para tan gran pequeñez que es la mía. Así que voy a simplemente tratar de compartir con ustedes algunos conceptos que no solamente me ayuden a mí a compartir con ustedes, sino que nos ayuden a todos nosotros a entendernos, a comprendernos quiénes somos a la luz de Dios, quien es amor. Me han pedido que hable del tema que en cierta forma me va a tocar en el Congreso Mundial de la Familia, aunque a mí me corresponde exclusivamente dentro de el marco de la vida consagrada. Así que quiero hablar para todos esta noche, aunque termine con la fecundidad de la vida consagrada. ¿Qué me pidieron compartir con ustedes? Todo amor es fecundo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos entender que el amor, el auténtico amor, es siempre, siempre, más allá de nuestra comprensión, es siempre fecundo? Y la razón de este concepto viene principalmente de eso que San Juan nos proclamó tan sencillamente en su carta: Dios es amor. La esencia, si tenemos que explicarle a alguien quién es Dios, tenemos que responder igual que San Juan respondió: Dios es amor. No es simplemente que Dios nos ama, sino que Dios es, su esencia es amor, y por lo tanto todo lo que Él es, piensa y comunica es la fuerza, la potencia del amor que crea, que da vida. El amor de Dios es amor creador, amor fecundo. San Juan Pablo II, y lo voy a mencionar varias veces en esta charla, San Juan Pablo II en el libro Amor y Responsabilidad. Démonos cuenta que este libro, que es la compilación de una serie de enseñanzas que él dio en la Universidad de Dublín, fueron tan impactantes para los jóvenes que le pidieron recopilarlas y hacerlas un libro. En este libro, que para mí es una profecía para nuestros tiempos, San Juan Pablo II inicia su libro diciendo: la persona humana, el hombre, la mujer, debe reconciliarse. Miren qué palabra. Debe reconciliarse con su grandeza. Y nos quedamos ahí como suspendidos, ¿verdad? Estamos llamados en este momento de nuestra historia a reconciliarnos con nuestra grandeza. O sea, si habla de reconciliación, ¿habla de qué? Que ha habido una ruptura, ¿no? Por las razones que sea, ha habido un conflicto en el corazón humano con el entendimiento de quién es, o sea, de nuestra grandeza, ya el Padre. Yo escuchaba al Padre Emilio y decía, gracias Espíritu Santo, gracias porque me estás preparando el camino. Él dijo que tanto Marta como María como Lázaro se entendieron en relación a Cristo, cuando conocieron a Cristo, se entendieron ellos. Se reconciliaron con su propia grandeza. Cuando San Juan Pablo II nos está diciendo, tenemos que reconciliarnos con nuestra grandeza, tenemos que hacer una pregunta también. ¿Y cuál es nuestra grandeza? Para reconciliarme con ella, debo primero saber cuál es. ¿Cuál es mi grandeza? ¿Cuál es tu grandeza? Hermanos, la grandeza de la persona humana es muy sencilla. Yo sé que lo hemos estudiado en el catecismo, ¿verdad? Pero de alguna manera nos hemos olvidado de ese catecismo cuando Juan Pablo II nos dijo que tenemos que reconciliarnos con esa grandeza. La grandeza de la persona humana es que ha sido creada exclusivamente, incondicionalmente, por amor. Somos el fruto del amor de Dios, quien es amor. Por lo tanto, nuestra grandeza, nuestra dignidad, esa dignidad que hablaba de Marta, el Padre Emilio, que la descubre, se descubre señora ante su Señor. Se descubre grande. No grande según los valores del mundo, sino grande en la verdad de su ser. Ella es lo que Dios la ha hecho. Dios nos ha hecho por puro amor. Dice también San Juan Pablo II, citando al Concilio Vaticano II, que la persona humana es la única creación de Dios que la hizo exclusivamente por amor. O sea, no porque le tengamos que hacer algo, no porque Dios nos necesite, no porque Dios esté incompleto, no porque Dios para hacer algo necesita absolutamente de nosotros, sino que simplemente porque nos ama, porque fuimos un pensamiento de su amor y ese amor se dona dándonos vida. El amor es siempre segundo. ¿Cuál es tu grandeza? ¿Cuál es la mía? Que somos amados. Y que la razón de nuestra existencia, por más que nos preguntemos, ¿y para qué nací? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y para qué? ¿Y para qué? No vamos a encontrar respuesta a menos que nos adentremos en el corazón de Dios. Y nos descubramos que la razón de nuestra existencia es simplemente amor. Fuiste tan amada que Dios pensó en ti y te concibió con la cooperación de tus padres. Pero fue su deseo, fue su sueño. Tú eres un sueño de Dios, un pensamiento de amor de Dios. Ahí reside nuestra grandeza. Pero también reside en que Dios me crea, primero, por amor. Segundo, a su imagen y a su semejanza. Eso es algo que nos pertenece a nosotros, los hombres y las mujeres. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que tú y yo, aunque no creamos, y aunque tenemos la fuerza de la concupiscencia que nos inclina a actuar de una manera opuesta a quien de verdad somos, tú y yo somos capaces de conocer el amor. Somos capaces de saber lo que es el amor. Y también, por lo tanto, somos capaces de saber lo que no es. Y alguien me preguntaba, ¿cómo sabemos lo que no es el amor? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cuando éramos chiquitos, aunque no podíamos todavía hablar, respondíamos a una caricia? ¿Por qué? ¿Quién nos explicó en ese momento lo que es una caricia? ¿Por qué respondemos a la ternura de un padre o a la ternura de un madre? Y también, ¿por qué sufrimos cuando falta esa ternura? Porque el amor está escrito en nuestro interior. ¿Por qué nosotros lloramos cuando vemos una película? No voy a decir novela, porque ahora es de todo, ¿verdad? Pero ¿por qué lloramos en una película cuando hay un bueno que da la vida? ¿Por qué nos atrae la bondad? ¿Por qué nos atrae ver a una persona hacer un sacrificio por otro? ¿O por qué nos preocupamos por el dolor de los demás? O escuchamos ahora en la intención de la misa por los dos jóvenes que están perdidos en alta mar. ¿Por qué nos preocupamos por alguien que ni siquiera conocemos? ¿Quién nos da la capacidad de tener esos sentimientos? ¿Quién nos da la capacidad de sufrir cuando nos falta el amor o cuando nos hieren? ¿Quién nos da la capacidad de saber lo que es bueno o lo que es egoísta? ¿Por qué el corazón lo intuye? Hermanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Conocemos interiormente lo que es el amor. Después hay que educarnos. Hay que formarnos para vivir en el amor, para actuar según el amor y para abandonar los caminos que no son propios del verdadero amor. Eso ya es una formación de toda la vida. Pero nuestra alma reconoce lo que es amor, porque nuestras almas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto somos capaces, aunque no creamos, somos capaces de amar. Somos capaces, de aquí reside nuestra dignidad. Somos capaces de hacer opciones heroicas de amor. Somos capaces de grandes sacrificios. ¿Cuántos hermanos aquí, de tantos diferentes países, no han abandonado casa, tierra, seguridades? ¿Por qué? No para pasarla necesariamente mejor, sino para proteger a los suyos. Somos capaces de esos sacrificios. Somos capaces de llegar hasta la realización plena del amor, que es dar la vida por otros. Y ese dar la vida lo manifestamos en todas las vocaciones. Solo hay que visitar un hospital un día, ¿verdad? ¿Cuántas madres al pie de la cama de sus hijos, o esposas con sus esposos, esposos con sus esposas, hijos con sus padres? ¿Por qué somos capaces de estar ahí, de ser fieles, de acompañar al amado? Hermanos, porque esa es nuestra dignidad. Somos capaces de amar como Dios ama. Jesús nos dice, ¿cuántas veces en el Evangelio? Amar, amar, ¿cómo?
Yo lo amo.
¿Ustedes creen que el Señor nos va a pedir algo que no somos capaces de hacer? Solo los déspotas y los tiranos son los que piden algo que la persona a quien se le pide es capaz de, que no es capaz de hacer. Cuando el Señor nos dice, hagan como yo hago. Esto que he hecho con ustedes, ustedes deben hacerlo con los demás. Cuando Él, su amor, se coloca como punto de referencia de nuestro amor quiere decir que somos capaces de amar como Él ama. Ahora, ¿cómo nos ama Dios? Nos ama gratuitamente, o sea, no nos creó para que le paguemos algo, no nos creó para que ni siquiera estemos obligados a amarle. Para mí eso, hermanos, es una contemplación que lloraré toda mi vida. Que Dios nos crea y nos ame por puro amor, sin obligarnos a amarlo, invitándonos a amarlo, pero no obligándonos a amarlo. Un amor gratuito, un amor fiel. El amor de Dios es fiel. No hay nada que tú puedas hacer para aumentarlo. No hay nada que tú puedas hacer para disminuirlo. Será fiel a ti a pesar de todo. El amor de Dios es fecundo. Todo lo que Él hace dentro de nuestros corazones, todo lo que hace para la humanidad, lo que hace en la iglesia y por la iglesia, lo que hace para el mundo es comunicar el bien. Y aquí reside la fecundidad del amor. Es comunicar siempre el bien. Tú quieres saber si tu amor es fecundo. Pregúntate si al que amas o a la que amas le das el bien, le comunicas el bien. Porque el amor por esencia solo puede hacer el bien. Un amor es verdadero, porque como ahora se le llama amor a tantas cosas, ¿verdad? Tenemos que hacer catequesis básica sobre el amor. Un amor es verdadero si viene del orden de Dios, si es inspirado por Dios y está dentro de su orden creador. Un amor es auténtico si se parece al de Dios. O sea, si es gratuito, incondicional, permanente, fiel, imperfecto en nosotros, pero con esas características. Puedo ser imperfecta en mi fidelidad, pero yo tengo que estar clara que mi amor debe ser fiel. Como a veces me relaciono con muchos matrimonios y me dicen, seremos fieles hasta que no tengamos problemas. Entonces me doy cuenta que no entendemos que el amor, qué significa la fidelidad del amor, o sea, la característica del amor, que es fiel. Precisamente la fidelidad es una virtud del amor que se manifiesta en los momentos difíciles. Tú no necesitas fidelidad en los momentos fáciles. Lo necesitas en los momentos de cruz, de dificultad, de conflicto, de diferencia, de incomprensión. Entonces tenemos que saber que el amor tiene características, no lo defino yo. Ahí está el problema de nuestro momento histórico. El amor no lo puedo definir yo. El amor lo define quien es amor. Y todo amor fluye de Él. Se debe parecer a Él y debe llevarme y llevar a los que amo a Él. Por lo tanto, reconciliarnos con nuestra grandeza significa saber de dónde venimos. Yo no sé, yo respeto las opiniones, ¿verdad? Pero yo no creo que yo vengo del mono. El que quiera creerlo, respeto. Pero ¿por qué tengo que venir del mono? ¿Verdad? Bueno, pues por lo menos es como, no sé, un animal más bonito, ¿verdad? Yo no vengo del mono. Yo vengo de Dios. De Dios. Y Dios es amor. Dios es vida. Y todo lo que da su amor es vida. Por eso Jesús dijo, he venido a darles vida. ¿Y vida cómo? O sea, vengo a darles la fecundidad, el poder de la fecundidad del amor de mi Padre, del cual yo soy, está diciendo Jesús, el reflejo, la imagen visible del Dios invisible. Hay que saber de dónde venimos. Yo vengo del amor. Cuando yo le digo a los jóvenes, levanten la mano, qué triste, hermano. Bueno, y tal vez aquí, no, a los no tan jóvenes, ¿verdad? Pero qué triste cuando tengo una audiencia grande de jóvenes adultos o adolescentes y le pregunte, levante la mano el que cree que es fruto de un accidente de sus papás. Les voy a decir con tristeza, el 80% de la audiencia levanta la mano. Y ahí estamos, el primer problema. Hay que reconciliarse con su grandeza. No son el fruto de un accidente. Y puede ser sorpresivo, sí. El amor tiene sorpresas. Y gracias a Dios que las tiene, ¿verdad? Pero, hermano, nadie, ninguna persona humana es un accidente. Y fíjense qué hermoso. Que cuando el Papa Benedicto fue inaugurado en su pontificado, de todas las cosas que podía haber dicho, ¿eh? Un Papa en su primera misa, yo siempre digo, hay que prestar mucha atención a las primeras misas de un Papa, porque ahí el Espíritu Santo marca lo que ese pontificado está supuesto a donar a la Iglesia. El Papa Benedicto dijo, déjeme buscarlo porque tengo tantas cosas ahí. Ningún ser humano es producto de un error. Ningún ser humano es producto de la equivocación o de un accidente. Todo ser humano es producto del amor de Dios. Hay que asimilar eso profundamente en nuestro corazón. El origen de mi existencia es el amor. Es el amor de Dios. Y por lo tanto, el sentido de mi vida, ¿cuál va a ser? Conocer el amor de Dios. Conocer lo que es el amor para realizarlo en mi vida. Y ahí es donde entramos en qué es una vocación. Pero vamos a poner una pausa ahí. Por lo tanto, para reconciliarnos con la grandeza tenemos que saber nuestro origen. Tenemos que saber cuál es nuestra forma de vivir. La forma de vivir de la persona humana, que alcanza su máxima revelación en el cristiano, es el amor. Por eso es, y muy bien dicho, que a través de la historia de la Iglesia nos han dado muchos títulos a los cristianos. Nos han dado algunos que no son muy buenos, por nuestra falta, ¿eh? Pero uno que ha sido común, aún de los que no creen, dicen, los cristianos deben tener como marca de su vida, ¿qué? El amor. Así dijo el musulmán que conoció a San Francisco de Asís, ¿verdad? Si todos los cristianos fueran como él, si todos me enseñaran que entienden que viven para el amor, pues yo me haría cristiano. O sea, la marca del cristiano es la realización altísima de la vocación al amor, de la cual toda persona humana está llamada a realizar. ¿Por qué hay tanta falta de sentido hoy? Porque no se entiende de dónde venimos, ni sabemos para dónde vamos. Ustedes han tratado de decir, voy a manejar por todas las carreteras de los Estados Unidos a ver dónde llego. ¿Alguno de ustedes hace eso? Yo no. La primera razón, porque quiero saber para dónde voy. Quiero saber si tomo el camino adecuado. Y tercero, hagan eso y se quedan en la quiebra. Gasolina por todos lados. No, cuando uno se monta en un carro, y más ahora con el tráfico de Miami, ¿verdad? No queremos estar mucho tiempo en el carro. Hay que saber de dónde salgo y para dónde voy. Y ahí está nuestra dignidad. ¿De dónde vengo? ¿Cómo debo vivir? ¿Para dónde voy? Vengo del amor. Debo encontrar en mi vida la vocación en la que voy a realizar mi vocación al amor, mi total donación. Esa es una vocación, el camino específico de la donación en el amor, de la realización plena del amor en mi vida. Y tercero, tengo que saber a dónde voy. Voy al cielo. Y queremos ir al cielo, ¿verdad? Yo creo que hay un problema de los cristianos que decimos, si llego, ustedes en la mañana van al trabajo y dicen, bueno, voy para trabajar, si llego. No, tienen que llegar a trabajar, ¿verdad? Más en estos tiempos. Ustedes se imaginan que ustedes le digan a un jefe, yo me monto en el carro, pero a ver si llego. Pues hay cristianos que vivimos así. Yo camino, yo trato de hacer el bien, yo más o menos soy buena gente, a ver si llego. No, hermanas, nuestro destino no es un a ver si. Nuestro destino es nuestra meta, por lo que invertimos nuestro corazón, nuestra vida, nuestras vocaciones para llegar a realizar esa meta en plenitud. Otra falta de grandeza es saber a dónde vamos. Por si llego, no sé, después de pasar 100.000 años en el purgatorio, pues yo no sé, yo quiero llegar lo más pronto posible a conocer el amor, la felicidad eterna. Y para eso debo determinarme a caminar en la senda del amor revelada en el Evangelio. Tenemos que reconciliarnos con nuestra grandeza. Somos capaces de amar. ¿Saben que el demonio nos mete esa mentira? A veces con razones, ¿verdad? ¡Ay, qué egoístas somos! Si es cierto, el primer obstáculo a la realización plena de nuestra dignidad es el egoísmo. Y en estos tiempos no sé por qué está muy acelerado el egoísmo, ¿eh? Y le voy a hacer una pregunta facilísima. Préstele al vecino su phone, su wifi. Préstenme su laptop. Impresionante entre las familias mismas. Ese le digo, préstale a tu mamá tu teléfono celular. No, ella tiene el suyo. Ese es un problema, tener tanto que entonces no nos prestamos, ¿verdad? Cambia el programa para que vean tus hermanitos. ¡Ah, que busquen otra televisión! O sea, tenemos en nuestra cultura muchos aspectos que en vez de edificarnos para el amor, nos edifican para el egoísmo. O sea, nos desmoronan hacia el egoísmo. Por eso la familia es la escuela de humanidad. La familia es el lugar donde la persona se aprende a conocer amada, aceptada, acogida, formada para la que pueda florecer en su don personal para el bien de los demás. Tenemos que saber que somos capaces de amar, porque si no nos entendemos así, no vamos a vivir así. Tenemos que reconocernos dónde están nuestras debilidades y flaquezas, pero tenemos que saber que yo soy más que eso. Que yo fui creada para amar más, para servir más, para sonreír más, para extender mi mano más. Y yo tengo que darme la oportunidad de vencer aquello que se opone en mí al amor verdadero. Me lo tengo que vencer para darle a mi corazón la oportunidad de plenamente realizarme. ¿Y por qué digo esto? San Juan Pablo II, en su primera encíclica, citó a un documento hermosísimo del Concilio Vaticano II, Carium Spes, donde el Concilio nos dijo clarísimamente que la única, en mis palabras, que la única razón por la que Dios nos crea es por puro amor. Y por lo tanto, la única forma en que ustedes y yo podemos plenamente realizarnos, la famosa autorrealización, la única manera en que yo me puedo autorrealizar en la vida, fíjense que no debemos de decir autorrealización porque se opone a la verdad. Debemos decir, la única manera en que me puedo realizar es, dice San Juan Pablo II, citando el Concilio, donándome, dándome, amando. En pocas palabras, si la licuadora fue hecha para licuar, ustedes no la ponen, no sé, a barrer, ¿verdad? O sea, la única manera en que la licuadora ejerce su función es cuando ustedes le meten, ¿qué? Strawberries, bananas, blueberries, ahora que de todo, hasta cosas verdes le echan junto. Y ahí la licuadora, ¿qué hace? Y les da el jugo. Nosotros no somos licuadora. Gracias a Dios, si no estaríamos dando vueltas, ¿verdad? Nosotros fuimos creados para amar. Y por lo tanto, la única manera en que tú y yo vamos a ser plenamente quienes somos es ¿cómo? Amando. Por eso, hermano, cuando no amamos, estamos tristes. Cuando no servimos, cuando no estamos pensando en la creatividad del amor, en la fecundidad del amor, ay, ¿qué le puedo hacer hoy a mis hijos que les guste? Y hay una diferencia muy grande en que tengo que cocinar. A decir, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué les puedo hacer hoy a mi esposo, a mis hijos? Que les guste. La acción va a ser la misma. Cocina, comida y darle vuelta y servir. Pero la razón, la motivación, la fuerza, la fecundidad es totalmente diferente. Por eso, qué verdad tan cierta nos dijo el Concilio Vaticano II, particularmente a nuestra época, donde se habla de autorrealización, pero sin dirección, sin sentido, sin propósito. La única manera en que tú y yo podemos llegar a ser, los jóvenes dicen, the best version of ourselves, la mejor versión de tú misma. ¿Sabes dónde está escrita? En tu corazón, ahí adentro. Y la manera mejor de desenrollar los capítulos de tu vida es dejando que el amor que está escrito en tu corazón gobierne tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, para que comunique en todo momento el bien. San Irineo nos enseñó algo que yo creo que es muy importante recordar. La gloria de Dios es el hombre, la mujer, plenamente vivos. Cuando yo empecé la renovación carismática, yo tenía 12 años. Y yo me acuerdo la primera charla, glorificar a Dios. Y yo quería glorificar a Dios. Y le gritaba y le cantaba, y qué bien. Aprendí a poner todo mi ser a la disposición de su gloria. Pero qué bueno es entender que dar gloria a Dios es que tú y yo vivamos plenamente nuestra vida, que pasemos por la vida haciendo huellas. Ay, no, pasé por la universidad, pasé. Ay, no, yo voy a trabajar ahí, ahí voy. No, hermano. Los seres humanos debemos de vivir plenamente para que donde Dios te ha puesto, tú manifiestes la potencia creadora y fecunda del amor. No es lo mismo ser una secretaria, ¿a quién llama? Que si buenas tardes de la compañía tal y tal, ¿en qué puedo servirle? Y ustedes lo saben cuando llaman a sus parroquias, ¿verdad? Los católicos tenemos mucha experiencia de lo que es pasar por los lugares sin dejar huellas. Y siempre tenemos excusas. La viejita llama siempre, todos los días, ya me tiene aburrida. O la excusa, voy rápido. Hermanos, ¿saben cuántas personas pueden ser tocadas en lo más profundo de su vida si tan solo tú saludas al que está a tu lado en el supermercado? Si tan solo tú ves a alguien que tiene una tristeza profunda y tú le acercas y le dices, te acercas por amor y le dices, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Ustedes no saben lo que un supermercado puede ser. Puede ser el pozo de Samaria, donde una samaritana llegó con sed y tú le diste el agua de beber. Los cristianos estamos llamados a vivir plenamente. No importa las circunstancias que estemos, hermano, porque siempre tenemos razones y excusas. Es que si tan solo yo tuviera otro marido, yo amaría más. Pues precisamente, porque tienes ese, es que va a ser el florecimiento de tu amor. Porque amar al que nos ama, hasta Jesús dijo, eso es fácil. Ser cariñoso con quien es, eso es fácil. ¿Qué sacrificio hay en ello? Pero ser paciente con ese que me busca todos los días, ahí es donde el amor toma la forma de paciencia. Ahí es donde el amor va a empezar a hacerse sumamente fecundo y producir virtudes que yo no sabía que yo era capaz de realizar. Hermanos, ¿cuántos me dicen, madre, yo no sabía que yo era capaz de sufrir en paz hasta que lo viví? En ese momento, tu amor en esa cruz, en esa enfermedad, se manifestó, se fecundó en paz. O las personas que me dicen, yo pensé que jamás sería capaz de perdonar. Y el Señor me tocó con su amor y fui capaz. ¿Qué hizo el amor de Dios? Fecundó, te dio vida a unas ramas de tu árbol que tú no sabías que eras capaz de producir. Por eso la gloria de Dios es que ustedes y yo estemos plenamente vivos, no a medias. Hermanos, cuando estamos en la Santa Misa, estamos con el Señor. A mí, no es que estemos hablando ahí, no, es que tenemos que estar injertados en la vid, porque Él dice permanecer en mí para que deis mucho, y no dijo solo fruto, Fíjense que el Señor cuando habla del amor y habla de la vida, siempre habla abundante. Para nosotros ser fecundos, tenemos que poner la rama de nuestra persona unida, permaneciendo siempre unida al Señor, porque es su amor, es su fecundidad las que nos hace a nosotros vivir en la plenitud del amor y ser abundantemente fecundos. Hay muchas ideas de la fecundidad que están erróneas. Les voy a contar. Esta semana estaba en una entrevista de periódico, va a salir en el Flora Católica, así es que ahí van a entender. Espero que no salga lo que le dije que quitara, ¿verdad? Porque la comunidad se prepara a celebrar 25 años de nuestro nacimiento y de nuestra primera aprobación eclesiástica. Y vamos a tener, todos están invitados, una misa de acción de gracia en la catedral el 15 de agosto a las 11 de la mañana. Y el entrevistador me decía, ¿pero usted qué se siente? ¿Usted qué siente al ver esta obra tan exitosa? Y a mí me golpeaba cada vez que el entrevistador usaba la palabra. Pues dejé, después que por respeto le dejo manifestarse con todas sus preguntas sobre el éxito, le digo, no utilice esa palabra hablando sobre el amor. El amor no tiene éxito. El amor es fecundo. Y hay que pensar a tener el lenguaje apropiado. Porque una persona enferma en su cama puede ser que para el mundo no tenga ningún éxito, pero sin embargo es un alma sumamente fecunda en el reino. Entonces, para nosotros aprender a entendernos, hermanos, para aprender a vernos con un llamado al amor y aprendernos a vivir para la fecundidad del amor, tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Los cristianos no estamos llamados a ser exitosos. Estamos llamados a ser fieles, para ser fecundos. Y el fruto tiene la forma que Dios quiere. Cuando nosotros leemos lo que nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos, tu hermana y tu hermano, están viviendo en Siria, en Irak, donde han tenido que huir, la mayoría de sus iglesias están destruidas. Si nosotros utilizáramos el término éxito, ellos no tienen ninguno. Sin embargo, se nos están convirtiendo a todos los cristianos del mundo en modelo supremo de fidelidad, de amor y fecundidad. Entonces, hermanos, tenemos que despojarnos de un lenguaje que se opone al lenguaje del cristiano, al lenguaje del amor. Nosotros no buscamos éxitos ni grandezas que se miden en una contabilidad. ¿Cómo tú mides lo que tu sonrisa, que ni siquiera te diste cuenta, fecundó en las personas que caminan a tu lado? ¿Cómo tú mides, por mucha estadística que hacemos? Yo sé que las estadísticas son necesarias para tener algún concepto de las cosas, fíjense. Pero el error más grande de los cristianos es medir el fruto de nuestro amor en una estadística. ¿Cómo se mide lo que se tocan los médicos, las enfermeras, cuando hay un paciente cristiano que abraza con amor su enfermedad? ¿Cómo lo mides? Primero, que las estadísticas no llegan ahí. Las estadísticas se van a lugares más grandes, no se van al sacrificio diario de una madre que está ahí esperando a sus hijos y aunque tenga 8 horas de trabajo se pone a hacer tareas, se pone a limpiar casa. ¿En qué estadística aparece tu amor? El único lugar donde tu amor va a aparecer es en el corazón de Dios, en su plenitud, porque Él lo conoce todo. Y en el único lugar donde tu amor va a quedar, aunque a veces no lo veas, en el único lugar donde va a acabar, va a quedar, es en el corazón de aquellos que tú has amado auténticamente. Si es que despojémonos de aquello que no representa la verdad sobre quienes somos, porque si tenemos un lenguaje inapropiado tendremos un entendimiento de nuestra persona y de nuestra vocación al amor inapropiado. La vocación fundamental tuya y mía es el amor. Es el amor. La vocación de cada persona humana innata O sea, está aquí. La podemos apagar, la podemos ensuciar, la podemos golpear, la podemos herir, la podemos esclavizar, todo lo que ustedes quieran, pero no se puede borrar. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, quien es amor. Por lo tanto, hermanos, nos cuesta creerlo o no, tú eres el amor. Tú eres el amor. Y el amor que está guardado ahí en toda su potencia, en todo su deseo de fecundidad. Pero tenemos que dejarle ser. Me reunía con unos jóvenes y me decía, ¿cuál es la tarea más grande que tenemos los jóvenes en el mundo de hoy? Y ellos pensaban que yo le iba a decir todo un proyecto. Después lo hicimos, pero no era eso. La tarea más grande que el joven, el anciano, la anciana, el tío, la abuela, la esposa, la religiosa, los sacerdotes tenemos en el mundo de hoy es una que dijo Benedicto XVI cuando proclamó su primera encíclica. Una encíclica sorpresiva. Todo el mundo pensaba de que iba a hablar de un tema bastante complicado. Semejante intelecto nos iba a dar algo sumamente complicado. ¿Y su primera encíclica cuál fue? Deus Caritas Est. Dios es amor. Y cuando presentó su encíclica dijo, los cristianos debemos retomar, en un lenguaje como de guerra, ¿no? Retomar la palabra amor. Porque el amor es Dios. Y el amor se ha hecho carne. Por lo tanto, el amor es visible, es tangible, es concreto. Y nos toca a nosotros los cristianos retomar la palabra amor, pero no solamente la palabra. Hay que retomar su vida. Hay que hacer un amor concreto, un amor encarnado que pueda dar fruto. Sin amor, ni tú ni yo podemos vivir. Y no lo digo yo. Podemos existir, podemos pasar la vida. A veces se hace tan ardua y tan difícil que muchos pierden el sentido de su vida y también el valor de su vida. ¿Por qué? Porque sin amor, sin entendernos, sin sabernos amados y por lo tanto sin entender mi vocación, no puedo vivir. No puedo vivir. Y no lo digo yo. Lo dice San Juan Pablo II en esa su primera encíclica. Que para mí esa estrofa de San Juan Pablo definió todo su pontificado. Y miren qué difícil definir el pontificado tan ancho, amplio, largo y luminoso de San Juan Pablo. Él dijo, el hombre, la mujer, no puede vivir sin amor. Por eso es que tenemos tantos problemas hoy, a todos los niveles. Como nunca hay problemas emocionales y psicológicos. ¿Por qué? Porque la persona humana no puede vivir sin amor. Él, dice San Juan Pablo, o sea, tú y yo, permanecemos un ser incomprensible. Son palabras fuertes. O sea, que si no experimentamos el amor, no nos comprendemos. No sabemos quiénes somos. Si Marta no veía a su Señor, ella no se entendía, señora. Si Lázaro no experimentaba el poder del amor de la resurrección, ese amor que levanta, que es más fuerte que la muerte, ¿eh? Eso es lo que nos habla el Señor con su resurrección, que el amor es más fuerte que la muerte. O sea, el amor es más fuerte que las experiencias duras, oscuras y de muerte que puedas experimentar en tu vida. Tanto es así, hermano, que se lo podemos preguntar a San Maximiliano Kolbe, a quien nos preparamos para celebrar su fiesta el 14 de agosto. Él puede testificarnos que el amor es más fuerte que un campo de concentración. Ahí, Él hizo la opción de vivir según su dignidad y según su vocación. Y cuando todos vivían para sobrevivir, qué difícil es vivir para sobrevivir. En muchas maneras, la sociedad contemporánea vive para sobrevivir. Eso es en contra de nuestra dignidad. Cualquier sistema, llámese como se llame, donde la persona vive para sobrevivir, es un sistema totalitario, donde no hay espacio para nosotros revelarnos plenamente como lo que somos, hijos e hijas de Dios, vivir plenamente. Si hay que vivir para sobrevivir, nunca me da chance de vivir plenamente. El amor que experimentó San Lázaro es el amor que es más fuerte que la muerte, por eso lo resucitó. Pero él se supo, él, amado, hasta el punto de ser resucitado. Y por eso nosotros tenemos que ser testigos de la resurrección, como Santa María Magdalena, que acabamos de celebrar su fiesta. Salir al mundo entero y decirle, si hay muerte en tu vida, si hay esclavitud en tu vida, el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Y mi amor, que participa del amor de Dios, también es más fuerte que esa muerte. Dice Juan Pablo II que si no nos sabemos amados, si no conocemos el amor, no nos comprendemos. Fíjense qué cosa más grande. Nunca lo habíamos pensado, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, qué me pasa? No me entiendo. Bueno, ahora cuando les pase, que a mí también me pasa, pregúntense, déjame examinar en este momento mi vida, ¿qué estoy haciendo que no le da cabida al amor de Dios? ¿O qué estoy haciendo que no manifiesto el amor a los demás? Y por eso estoy hoy, que no me entiendo. La palabra típica del hombre y la mujer de hoy es, no comprendo, no me entiendo. ¿Por qué hiciste eso? No entiendo por qué lo hice. Y entonces, ¿quién entiende? Si tú no entiendes por qué hiciste lo que hiciste, ¿quién entiende? ¿Por qué? Porque estamos desorientados, porque no nos hemos localizado de dónde venimos, quiénes somos, cómo debemos vivir y para dónde vamos. Si nuestra vida, dice San Juan Pablo, está privada del amor, si nuestra vida no se revela el amor y si no lo revelamos, o sea, no es solamente si no lo recibimos, si no lo vivimos, si no lo damos, si no lo revelamos, si no nos encontramos con esa verdad sobre nosotros mismos que somos amor. ¿Qué pasa? Dice San Juan Pablo. Si no lo experimento y si no lo hago experimentar, si no lo hago mío y no lo hago mío, que los otros amen, que la otra llame al enfermo, que el otro busque al que no tiene carro, que el otro, o sea, si no lo hago mío, ¿qué nos pasa? Si no participamos del amor, como entendiéndolo como nuestra propia vocación, ¿qué sucede? Dice San Juan Pablo, llega a tanto nuestra desorientación que perdemos el sentido de la vida. ¿Entendemos lo que pasa en el mundo contemporáneo? Que otro sea... Ay, que otra vaya a rezar el rosario, yo no. Yo lo rezo en el carro. Está bien, rézalo en el carro, pero si hay un grupo que se reúne a rezarlo, haz el sacrificio de salir y únete a tus hermanos y a tus hermanas. Ay, que otro haga. Se nos está pasando la vida diciendo que sea otro, que sea otra quien lo haga. Cuando la gloria de Dios es que tú y yo vivamos plenamente y le enseñemos a los demás a vivir plenamente. Toda vocación es una opción de amor. ¿Quién se casa por salir de su casa? No, eso no es, por eso es una de las causales, ¿verdad? De anulación. Me salí para salir de mi casa. Me casé para salir. ¿Y por qué te vas a casar por salir de tu casa? Aunque sea terrible la situación en tu casa. La persona que se va a donar a ti y a la que tú te vas a donar merece ser razón por sí mismo, no por salir de mi casa. La persona es lo más valioso, hermano. Que el día que yo no sé explicarles. Ya Juan Pablo dijo que el hombre, la persona humana, es el camino de la iglesia. Por eso la familia es el camino de la iglesia. O sea, que la iglesia existe. Existe para evangelizar, que quiere decir para dejarle saber a toda persona humana su vocación al amor. Un amor que no es efímero, ni abstracto, ni pajarito volando. Bueno, y hasta el de las novelas está complicado, según oigo, ¿verdad? Porque antes había como en mi época, cuando era joven, que eran blanco y negro, imagínense. Había una mala, un malo, duraba como 30 capítulos la maldad y después vivían felices para siempre. Ahora parece que está más complicado, según oigo a las señoras. Parece que según la maldad se va revelando, también en las novelas se va revelando, ¿verdad? Pero hermano, nosotros existimos para decir que el amor es otra cosa. Que el amor es lo que te da a ti el valor que tienes. Y que tú eres tan valioso y tan valiosa que debo amarte por ti mismo y por ti misma. Porque ¿saben qué? Esa es la forma en que Dios nos ama. Dios no te llama y te dice, ven, porque necesito que abras el grupo de oración en la parroquia. No, este grupo de oración en la parroquia es tu respuesta de amor al amor que recibiste. Es tu forma en que vas a dar vida. Es tu forma en que vas a comunicar la vida que has recibido. Pero Dios no nos llama para un negocio. Dios nos llama, aunque no necesitara ningún grupo de oración, te llamaría igual. Lo que nosotros hacemos para extender el reino de Dios es simplemente porque el amor es tan fuerte, el amor es una potencia, el amor en sí mismo es dinámico y cómo se da haciendo obras de bien. Y esa es la fecundidad del amor. El amor es siempre fecundo, porque el amor siempre busca hacer el bien. Quien te diga que te ama y no hace un bien por ti, tal vez le gustas, pero no te ama. Quien te diga que el amor es otra cosa que buscar el bien supremo para ti, está hablando de otra cosa. Y nos toca a nosotros, hermanos, recapitular la palabra y darle el verdadero sentido. Pero esa palabra es hecho carne, ha tomado un rostro humano y ha vivido de una forma. Ha enseñado que el amor verdadero es capaz de donar la vida por el amado. La vocación es una opción de amor. Hay muchas vocaciones en la vida de la iglesia y refleja la potencia del amor. El amor es tan potente que se revela, se manifiesta de muchas formas, pero siempre tiene su misma esencia. La vocación es el camino específico que cada persona debe emprender de una forma fundamental y determinante en su vida. ¿Para qué? ¿Para usar el vestido más lindo el día de la boda? No, usen los vestidos lindos. No hay cosa más linda que una novia linda, ¿verdad? Y todas las novias son lindas, eso es cierto. Todas las novias son lindas. Pero cualquier vocación que el Señor nos llame, sea la vida matrimonial, la vida consagrada, sea la consagración laical, sea la vida sacerdotal, tiene que tener una misma razón. En ese camino voy a donar mi vida por amor. La vocación es la donación de mi amor y de darle un camino específico a ese amor. Y la vocación siempre será, uno, la forma en que dono mi persona. No 4 horas. Por eso la vocación se discierne como el camino en el que me voy a donar sinceramente, totalmente, incondicionalmente y permanentemente. ¿Por qué? Porque yo no voy a donar mi vida, por algo que no sea lo que voy a hacer de eso toda mi caminar a través de la tierra. Voy a donar mi amor a alguien. Sí, a alguien. Toda vocación tiene en su esencia el deseo de comunión. ¿Con quién se casa un sacerdote? Con la iglesia, con la esposa de Cristo, con la iglesia. ¿Con quién se casa? Por eso cuando él le dice, madre, ay, me voy a hacer un cuento rapidito, porque me encuentro tantas cosas. Estaba en el aeropuerto, paso mucho tiempo en el aeropuerto, por lo tanto el aeropuerto para mí es un areópago de evangelización. Y se me acercan, pues yo creía que era una señora, ¿verdad? Se me acerca y me dice, ¿usted no quiere ser sacerdote? Y yo venía de un trabajal y toda mi alma reaccionó, mi alma, mi cuerpo, mi intelecto y todas mis potencias humanas. Y le dije, ¡no! Y dice, yo creo que se asustaron. Y le dije, ¡no! Yo tengo suficiente con ser esposa y ser madre. No me queda una gota de sangre para ser quien soy. Yo no quiero ser sacerdote, déjenlo ser esposo y déjenlo ser padre. Déjenlo ser lo que ellos son y déjenme a mí ser lo que yo soy. Si no somos quienes somos, nos sobra el tiempo. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me sobra. Madres con 4 hijos, ¿tú quieres ser algo más? Si no te da tiempo para las 4. Qué absurdas son las tentaciones del demonio. Robarnos la identidad, robarnos el camino, robarnos la dignidad y robarnos nuestra vocación. Nuestra vocación. Toda vocación debe ser la expresión de un amor de comunión. ¿Con quién nos casamos nosotras las religiosas? Con Jesús. Sí tenemos una ventaja, que Jesús es maravilloso y nunca cambia. Eso es una verdad y no la voy a discutir. Pero también es una verdad que es un amor exigente. Un amor exigente. Muy exigente. No quiere decir que demos la talla siempre, pero no podemos negar que es un amor exigente, porque el Señor tiene esposas a quien llama, y llama generalmente a grandes sacrificios y abnegaciones, porque a la medida de su amor, a la medida de su llamado, a la medida de la responsabilidad. Todo amor, la vocación matrimonial, es la donación de un hombre plenamente con todo. Yo sé que no sé, Juan Pablo no lo dijo de esa parte, pero yo sí se lo he aumentado. Habló del genio femenino y yo hablo del genio masculino. El hombre que se debe donar en toda su potencia masculina, primero que tiene que hacer es descubrir cuál es su potencia masculina para donarla, no para preservarla. Para donarla, igual la mujer, debe conocer su genio femenino, no el mal carácter femenino, no me confundan, genio, porque nicaragüense genio es mal carácter. Genio es esas características propias de tu feminidad, la atención, el cuidado, los detalles. Hermanos, la capacidad de detalles que tiene la mujer es solo de Dios. Y no podemos negar que hay la capacidad del genio masculino de tantos dones, la seguridad, la confianza, la estabilidad, si lo viven, la fortaleza, el gobierno, el proteger. Y la mujer, no se diga, nuestra corona está llena de joyas. De joyas, pero joyas que no son para adornarnos solo a nosotros, sino para hacer brillar a la gloria de Dios con actos de bondad, con actos de generosidad. En toda vocación, para que sea vocación, hay que donarse, no hay que preservarse. Ay, no, yo me caso, pero voy despacio. ¿Despacio a dónde, mijita? Porque en la iglesia hay un árbol y si no llegas el padre se va. Yo voy dándome poco a poco. Dándome poco a poco. Hermanos, se arrancó mal. Cuando ustedes conocen que la dignidad del amor es darme poco a poco. El amor o se da o no se da. El amor o se entrega o se guarda. El amor no es leche, el amor no es jugo, el amor no es cereal. El amor eres tú, tu persona, lo que tú eres, cómo tú te entiendes, cómo tú te vas a proyectar en la vida. Entonces, hay que partir de que la vocación es la donación sincera y generosa de sí. Hermanos, es la crisis que vivimos hoy. En todas las vocaciones. ¿Es crisis familiar? Sí. ¿Es crisis matrimonial? Sí. ¿Es la misma crisis que hay para la vocación sacerdotal y religiosa? Es una crisis de amor lo que tenemos en el mundo contemporáneo. Una crisis de entender que yo no voy a ser la flor hermosa que estoy supuesta a ser, llámese como se llame, Margarita, Azucena, lo que sea. No lo voy a hacer hasta que yo no me abra, hasta que yo no me done con todas mis potencias. Y ahí es donde viene la fecundidad del amor. El amor que es donado es fecundo. El amor que es preservado, el amor que es gotita, tan gotita a gotita que ni sale. ¿Verdad? Yo veo eso con los goteros. Los días me estaba echando, tenía una infección en Paraguay y me dijeron, póngase gota. Y yo le daba y no me salía. Y dije, Señor, me estás enseñando que si nosotros amamos como el gotero, vamos a quedar secos. El amor se dona. Por eso hay que discernir bien también. Si yo voy a donar mi vida, tengo que discernir que ese es mi camino, porque no voy a estar cambiando de camino cada 5 minutos. Ese es mi camino, en el que voy a donarme, en el que voy a realizar la potencia que hay en mi corazón. ¿Cuánto llevo? ¿Tiempo? ¿Alguien me está chequeando? 1:10, tengo que acabar. Por amor, tengo que acabar. Por amor, que se hace caridad. Espérense, que estoy más perdida que qué. El amor siempre tiene que ser y partir de la donación sincera de sí. ¿Qué cosa es sincero? Si yo voy diciendo que voy a chequear cómo van las cosas, si yo voy con una indisposición a la permanencia, ya no es un amor sincero. Es un amor condicionado. Es un amor egoísta. Un amor que al final de cuentas se está buscando a sí mismo. Por lo tanto, dejó de ser amor. el amor que tiene como primero la búsqueda del bien para sí mismo es un amor enfermo, está mal dirigido. El amor por esencia va hacia afuera, donarse, hermanos. Y esto no lo digo yo, lo dijo Jesús. El que quiera, ¿qué dijo Jesús? El que quiera preservar, me encanta esa traducción, porque como yo la oigo en todos lados, hay que preservarse. No se asusten, hermanos, lo he oído en los seminarios, yo que voy a dar tantas charlas a seminarios. Dicen que tenemos que preservarnos si no nos quemamos. ¿Dónde está eso en el Evangelio? ¿Dónde está en el Evangelio que si tú te preservas, tú no te quemas? Quizás es porque nos hemos preservado egoístamente y no hemos sabido donarnos con un amor sincero, fiel, incondicional, que busque el bien del otro, es que nos hemos quemado. No hay nada más fuerte para quemar a una persona en la vocación que sea que buscarte a ti mismo. El Señor lo dijo en su palabra: quien se preserve se perderá. O sea, va a perder su sentido. Va a estar toda la vida insatisfecho, porque quiero decirle que no es con nosotros, por nosotros y en nosotros y todo adentro que nos vamos a realizar. Es amando, entendiéndome, comprendiéndome, siendo hogar del amor de Dios para los demás. Es dando, dijo San Pablo, cómo se recibe. Por esa la oración tan bella de San Francisco de Asís. Señor, que consolando yo sea consolado, que perdonando yo sea perdonado, o sea, que dándome a los demás yo sea llenado en mi plenitud. Esa es una economía que nosotros no entendemos, hermano. Pero sin embargo es la economía de los cristianos. Nosotros no somos billetes, ni somos cosas. Que entre más produzca para mí, estoy más rico. No, hermano. En la economía del cristiano es la lógica del amor. Entre más te des, más recibes. Entre más te entregues, más te encuentras, más te comprendes, más te conoces en toda la belleza que hay en ti. Ustedes saben que los egoístas no se pueden nunca ver bellos. Es impresionante. Yo eso no lo entendía hasta que yo estaba con gente muy bella o muy guapos. Y me decían siempre, pero si yo soy tan fea. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué se dice fea si es muy linda? Hasta que empecé a entender que el que no ama nunca se ve bello. Aunque pueda ir a mi universo. Porque la belleza del ser humano la descubrimos no por lo lindo de nuestro rostro, sino por la belleza de nuestro interior. El que ama, el que se dona, el que sirve, el que hace opciones heroicas de amor, se verá siempre bello. Me recuerdo una aparición de nuestra madre, que los jóvenes que dicen que la Virgen se le aparece, le preguntaron, ¿y por qué tú eres tan bella? Y la Virgen respondió, porque amo. Porque amo. Nuestra belleza está en nuestra capacidad de amar. Fíjense que Madre Teresa no era linda, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, cerca de su beatificación, me tocó mucho hablar de ella en mi doble cien. Y recuerdo que llamó una persona, porque era abierto a todas las llamadas, y una persona dijo, ¿pero qué tanto ustedes admiran en esa viejita tan arrugada y tan encorvada? Y es cierto que era viejita, que era encorvada y que era arrugada. El que diga que no, no sé a qué Madre Teresa ha visto, ¿verdad? Pero sin embargo, la fecundidad de ese amor se extiende de generación en generación. Esa es la fecundidad de un alma consagrada. Se entregó completamente a Dios y al servicio de todos los hombres. Me acuerdo una historia de Madre Teresa que recoge a una mujer en la calle muy agresiva, le golpeaba, le decía insultos, y ella la seguía tratando con la dignidad que esa persona se merece. Y entre más la acariciaba, más le sonreía, más la insultaba. Y así pasaron varias horas, hasta que la persona se cansó de insultar. Qué lindo, ¿verdad? El amor es más fuerte que la muerte. La dulzura es más fuerte que la amargura. Y esa señora le dice, dígame, ¿por qué usted me trata así? O sea, ¿qué esperaba ella? Que a tanto insulto, Madre Teresa la insultaría. O simplemente, si no la insultaba, la dejaba de cuidar. Y Madre Teresa le dijo, porque Dios te ama. Y la mujer le contesta, pero yo no conozco tu amor, ese Dios. Y le dice, pero Dios está hoy encontrándote. Y la mujer guardó silencio. Y como a los 20 minutos levantó su mano y le tocó el rostro arrugadito de Madre Teresa. Y le dijo, hoy he visto la belleza del rostro de Dios. ¿Hablaba del rostro Madre Teresa? ¿O hablaba del amor que trascendía a través de esa pequeñita, arrugadita mujer? Esa es la fecundidad de las almas consagradas. La misma que tú tienes como esposa, el que tú tienes como padre, porque toda vocación es donación y fecundidad. Todo amor es fecundo. Pero hoy, por ejemplo, estamos aquí, hermanos. Este es el centro de espiritualidad ignaciano. Qué privilegio para mí venir a hablar aquí en la novena de San Ignacio. Y fíjense que hace 500 años, ¿qué iba a pensar San Ignacio? Que ustedes iban a estar aquí en un centro que nace de su carisma, que nace de su espiritualidad. El amor es más fuerte que la muerte, el amor es más fecundo que el tiempo. El amor es más fecundo que los límites de un espacio, de un lugar. Nosotras hemos estado, por pura gracia del Señor, llevando la reliquia de la sangre líquida. Se dice rápido, ¿ah? Líquida. De San Juan Pablo II por toda América. ¿Y qué salgo de cada país? Ante estas multitudes, millones. Hermanos, personas que pasan hasta 8 horas y 10 horas bajo el sol para pasar un momento, a tocarlo, a darle un beso. Y yo solo pienso lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué el Señor ha querido dejar la sangre de este sacerdote y de este papa? Que todos conocimos, que todos amamos, que todos fuimos tocados por el amor de Dios, que a Él le dio plena libertad en su corazón. ¿Por qué Dios ha querido que esa sangre se preserve líquida? Nos quiere decir algo el Señor, porque ha hecho ese milagro de 10 años una sangre. A ver, sáquense un poquito de sangre hoy, a ver, ¿cuánto le dura sin coagularse? Ese es el gran milagro. Esa misma sangre que Él derramó un 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, ¿por quién la derrama? No estoy diciendo a manos de quién, que todavía siguen debatiéndose a manos de quién. Y en realidad, para algunas razones hace falta saber a manos de quién. Para nosotros no. No es tan importante a manos de quién, sino por quién. Lo derramó por nosotros. Como Él mismo dijo, en su camino en la ambulancia, ofrezco este sufrimiento por toda la iglesia, o sea, por nosotros. Nosotros somos fruto de esa sangre derramada de San Juan Pablo. Y Dios ha querido mantenerla viva para seguir diciéndonos algo. Que el amor es posible, hermano. El amor es posible. No es fácil. Posibilidad y facilidad no son iguales, ¿no? El amor no es fácil. Vivir nuestra vocación al amor en cualquier camino específico que Dios haya llamado a vivirla. Nunca es fácil. Pero el amor es posible. Es posible si yo me determino a vivir según mi dignidad, según la capacidad que Dios me ha dado de amar como Él ama. Si yo me dispongo a vencerme, a conquistarme en esas áreas de mi vida que se oponen al amor sincero, auténtico, incondicional y permanente. Cuando viajo con la reliquia, siempre hay muchas entrevistas, muchas me piden hablar. Y me recuerdo cuando íbamos a salir hacia Latinoamérica, le dije, Juan Pablo, ¿qué tú quieres que yo diga? ¿Con qué arranco? De todo lo que hay que decir de ti y de lo que tú nos has dicho. Y vino a mi mente un momento en la vida de Caro Potiwa, cuando se ordenó sacerdote. Cuando encontró ese camino en el que él tenía que donar su vida por amor y para hacer el bien al otro. Ese otro, en el caso de un sacerdote, son todos los fieles. En el caso de una religión, es toda la humanidad, porque vamos de un lado para otro. En el caso tuyo, es tu hogar. Ese es el otro por el que tú debes donar tu vida. Pero San Juan Caro Potiwa se ordena en la capilla episcopal de su arzobispo. Y se ordena solo. ¿Y por qué se ordena solo? Porque habían encarcelado o habían asesinado a sus compañeros de seminario. Tan arriesgado era ser seminarista en esa época o sacerdote. Igual que hoy arriesgarse hacer matrimonio, hacer abuela, hacer abuelo, hacer religiosa, hacer un laico consagrado, igual que es arriesgarse hoy, donar la vida, lo era en ese momento. Y cuando él se vio solo, él narra en el libro sobre su vocación que se volteó a la derecha y a la izquierda y se vio solo. Y en ese momento tuvo un encuentro muy fuerte en su propio corazón y le dijo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me salvaste la vida a mí? ¿Por qué me preservaste la vida? Y él mismo se respondió una frase digna del amor que todos llevamos en el corazón. Dios me preservó para donarme. Y ese fue el lema de la vida de San Juan Pablo. Ese debe ser el lema de ustedes, matrimonio. Ese debe ser el lema de los padres hacia los hijos. Ese debe ser el lema de los hermanos. Dios me tiene en esta casa para donarme a mis otros, que son mis padres y mis hermanos. Ese debe ser el lema de todo sacerdote, de todo religioso y religiosa. Dios me ha dado la vida para darla, para donarla. Y ahí, precisamente ahí, reside la fecundidad del amor. Cuando el amor no se guarda, que hasta se enfría y se hace estéril. Cuando el amor se dona y fecunda a todos los que lo reciben. Que el Señor los bendiga.